La pandemia del COVID-19 incrementó considerablemente las cifras de personas que padecen, escuche bien, diabetes en nuestro país. Diversos diabetólogos han visto cómo ha subido la demanda por atención en esta especialidad y cómo el SARS-CoV-2, el coronavirus, ha sido un cómplice de este incremento que hoy deja más de 500,000 de nuevos diabéticos. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con el diabetólogo de la Universidad Católica, el doctor Javier Vera. Doctor, bienvenido a Mega Noticias. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Javier Vega.
Doctor, mire, la verdad es que para introducir este tema hay que decir lo siguiente. En Chile, y usted me puede corregir, somos, diría yo, algunos de los top mundiales. Estamos en el podio quizás en cuanto a la prevalencia de la población. Creo que tenemos más que la media, un 12% antes de la pandemia. Y ahora se incrementó. Ahora, ¿cuál es la razón, doctor? ¿Cuál es la relación o la correlación entre el SARS-CoV-2, el COVID-19 y el aumento de la diabetes, doctor?
La verdad es que ha habido varios mecanismos que han tratado de explicar por qué ha habido un aumento en la prevalencia e incidencia de diabetes en estos últimos 2-3 años. Uh-huh. Por un lado, sabemos que la pandemia hizo que todo el mundo se confinara, hubiese más sedentarismo, mayor acceso a comida de mala calidad, como lo que está mostrando en pantalla, productos procesados, productos que tienen un alto índice glicémico. Todos estos son los factores ambientales que se potenciaron en pantalla, en pandemia. El sedentarismo, hubo un aumento de peso importante. Entonces, todo eso fueron sumando. Por otro lado, muchos pacientes no tenían el diagnóstico de diabetes porque no se habían controlado. Y la gente dejó de hacerse los chequeos preventivos hasta que debutaron con una diabetes propiamente tal. Y por otro lado, se ha visto que los pacientes con SARS-CoV-2 que han presentado COVID, sobre todo en casos graves, tienden a tener una mayor disfunción de la célula beta, que es la célula del páncreas, que es la encargada de producir insulina. Entonces, hay factores ambientales, hay factores celulares, hay mayor resistencia a la insulina incluso por el mismo tratamiento o por el mismo cuadro infeccioso, y todo eso va sumándose a generar un efecto directo en el mal control metabólico.
Doctor, le hago una propuesta, doctor Vera. Mire, lo invito a que el micrófono que tienen los audífonos de pronto pueda acercárselo a la boca si quiere, porque me da la impresión que quizás está chocando con algo. No sé si tiene lentes o el estetoscopio. Algo está chocando algo está chocando con el audífono, por lo tanto, está haciendo como interferencia, un ruido. Entonces, de pronto, lo que se puede hacer es o desconectar los audífonos o acercarse, si quiere, el micrófono de los audífonos también a la boca. Eso por un lado. Y mientras está haciendo aquello, un comentario. Acá tenemos un doble impacto, si se quiere, de esta enfermedad crónica, ¿no?, que padece mucha gente en nuestro país. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es una de las enfermedades que genera mucho más riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19, ¿no? Es parte de la población de riesgo, las personas que tienen diabetes, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el tener COVID-19 puede acelerar la aparición de diabetes en las personas prediabéticas o incluso casos de diabetes en personas que estaban sanas. Por lo tanto, ¿cómo se puede atacar esto, doctor, ahora que ya, entre comillas, la gente está volviendo también a las consultas?
Lo principal es que vuelvan a los controles. Hay muchos pacientes que perdieron sus controles por 1 año, 2 años. No, si bien es cierto, claro, la gran mayoría de ellos tuvo y mantuvo el tratamiento, nunca se controlaron para ver si el tratamiento era lo que necesitaban, si estaban con la dosis adecuada de medicamento. Otros pacientes que no se sabía si es que efectivamente estaban en un rango de prediabetes, resistencia a la insulina, y por el aumento del peso, el sedentarismo o otros factores proinflamatorios, pasaron a tener diabetes. Entonces, la primera indicación es controlarse, volver a los chequeos generales, volver a los chequeos del consultorio, atención primaria o con medicina general, medicina familiar, para hacer un primer acercamiento. Si ya tienen una diabetes como tal y están muy descompensados, el siguiente paso es acercarse al especialista para recibir el tratamiento respectivo.
Doctor, también me gustaría agregar y que usted se explayara en lo siguiente. Las personas que tienen diabetes hoy día, hay un porcentaje que tiene que ver con herencia, ¿no? Hay una cuestión genética también, pero también un gran porcentaje tiene que ver con actividades o con su falta de actividad y con su dieta también. Entonces, en este sentido, quizás un llamado también, doctor, porque en esto nuestros abuelos tienen razón. Uno es lo que come Y no estoy hablando solamente del tema de la obesidad, que muchas veces está asociado también a los cuadros de diabetes, sino que a la alimentación saludable, en lo que es ya la medicina preventiva, ¿o no?
Sí. Lo que pasa es que ahí se confunden varios factores.
A ver. Porque
por un lado, es verdad que los factores genéticos juegan un rol importante para la diabetes tipo 2. Uh-huh. 30 hasta 50% más de riesgo si ambos padres tienen diabetes. Pero también hay un factor familiar, porque si los padres tienen una mala alimentación asociada a una mala genética, ese niño va a crecer aprendiendo a no alimentarse bien, a estar sedentario y a desordenarse cuando sea adulto. Entonces, van sumándose los factores que van a predisponer a llegar a esto. Ahora, ¿qué cosa importante mencionar respecto a la alimentación? Uno, si bien es cierto, hay hoy en día varias dietas, algunas que están más de moda, algunas tienen mayor o menos evidencia. La dieta siempre tiene que ser supervisada por un profesional que sepa. Segundo, no existe ningún superalimento perfecto que va a solucionar todo, porque todo es un conjunto, pero alimentos de bajo índice glicémico, de buena calidad, de lenta absorción, con alto contenido en fibra, ayuda a que la carga hacia el páncreas sea menor y por lo tanto se desgaste menos y la respuesta metabólica sea mejor. O sea, y el ejercicio ayuda a potenciar todo esto.
Sí, esto es muy importante. ¿Eh? La vida sana suena como un cliché, pero es súper importante para evitar justamente la aparición de estas enfermedades también. Doctor, no por nada nosotros tenemos de los más altos índices de diabetes, ¿no?, en el mundo. Y también de obesidad, que son cuestiones que van de la mano. Solamente nos supera México, entiendo, y siempre estamos peleando ahí Estados Unidos, México, Chile, en este podio, al menos de la OCDE, de sobrepeso y obesidad. Cosas que están súper conectadas con la diabetes, doctor.
Sí, pero siempre hay que hacer la salvedad de que nosotros tenemos muy buenos números porque medimos bien. Entonces, si comparamos con otros países, por ejemplo, de la región, de Latinoamérica, a lo mejor tenemos una alta prevalencia, pero es que porque nosotros somos capaces de medir al número más certero de lo que tenemos. Pero si comparamos con otros países de la OCDE, obviamente sí, nos va mal. Lamentablemente porque nuestras prevalencias son altas.
Ahora, conectándonos nuevamente con nuestra realidad sanitaria actual, con la pandemia, que estábamos en una quinta ola y que además no ha pasado. La pandemia sigue y lamentablemente hoy día estamos viendo las cifras y probablemente en nuestro propio entorno conocemos cada vez más personas que están reinfectándose nuevamente. ¿Por qué? Porque además la sensación de riesgo de alguna manera ha pasado la campaña de vacunación. Hay muchas razones, pero hay mucha gente que dice, ah, ya no importa, si estoy vacunado ya no uso mascarilla, así que da lo mismo infectarme, total, es un resfrío. Pero es importante, ya que estamos en contacto con usted, además de advertir que, a pesar de todo esto, uno puede desarrollar una enfermedad grave, dependiendo del caso personal. También interesante la evidencia hasta el momento, que me imagino que cada vez es más robusta, respecto de la asociación entre haber padecido COVID y el desarrollo de diabetes. ¿Eso ya está completamente respaldado o se sigue estudiando, doctor?
Todavía se siguen estudiando porque hay algunas causas más bien celulares que dicen que la célula beta del páncreas, que es la productora de insulina, es dañada por el virus, así como va a dañar la célula del aparato respiratorio, y también puede ingresar a la célula del páncreas generando un daño. Pero insisto, como a veces el paciente tiene tantos otros factores dando vuelta y con predisposición, además el uso de corticoides gatilla una diabetes tiroidal en ese momento, entonces va a ser difícil saber cuál es el componente que más va a pesar en cierto paciente particular. Su antecedente genético, sus factores ambientales, el riesgo de infectarse. Y aún si se infecta, ¿qué es lo que hace la persona para evitar que esto siga progresando o que diga o que vaya disminuyendo? Por ejemplo, si es que retoma la actividad física, si es que baja de peso en caso que esté con una obesidad importante, o si mantiene el resto de los controles de las otras enfermedades. Entonces, todo eso va a ir sumando. ¿Es probable que gatille un efecto directo celular el COVID? Sí, está estudiado, hay ciertos niveles de evidencia que nos muestra que efectivamente hay daño, pero en un paciente que está ya con una mayor predisposición.
Sí, es que esto se lo preguntaba además para volver a repetirle a la gente que no da lo mismo enfermarse. Tenemos esta posibilidad, tenemos el long COVID o el COVID prolongado también, que puede ser muy grave en algunos casos, así que atención, no hay que exponerse, hay que evitar las conductas de riesgo. Dicho eso, doctor, también otra pregunta interesante que tiene que ver con la vacunación. ¿Cuál es la recomendación para las personas que tienen prediabetes, que tienen diabetes hoy día y que están expuestas, justamente igual que todos nosotros, a nuevas variantes, ¿no? A sublinajes de Omicron que ya se ha demostrado que son más todavía capaces de esquivar la respuesta inmunitaria. ¿Cuál es la recomendación para ellos en cuanto a el esquema o el calendario de vacunación? Que algunos dicen, bueno, yo ya tengo 3 dosis, ¿para qué quiero una cuarta, doctor?
Más que una cuarta o quinta dosis, el concepto es necesitamos actualizar nuestro sistema inmune y eso significa actualizarla a la última dosis que corresponde. Lo mismo que hacemos con la influenza todos los años, uh-huh. que no cuantificamos cuál es la última dosis de vacuna influenza, solamente tenemos la dosis respectiva. Entonces, ese debe ser el cambio de paradigma, es decir, estamos con una pandemia, estamos con una enfermedad que se está quedando, que nos queda quizás para algunos años más todavía, dando vuelta y que sabemos que si uno tiene una patología crónica que se puede descompensar más producto de esta infección, debemos tener nuestro sistema inmune actualizado y eso significa la última vacuna que corresponde. Y por eso nosotros también insistimos en que se vacune y también estamos atentos en cuáles van a ser los siguientes pasos del Ministerio de Salud con la siguiente vacuna, porque ya van a empezar a pasar 6 meses desde la última vacunación. Nosotros, los profesionales de salud, nos vacunamos en enero. En julio ya, entre comillas, terminamos nuestra capacidad inmune. ¿Qué va a pasar con nosotros y con el resto de los pacientes?
Es que respecto de eso entiendo, por lo que he conversado yo con ellos, con los especialistas del ministerio, no está claro todavía si vamos a requerir una vacuna cada 6 meses o si ahora después va a ser anual. Faltan estudios porque una cosa son los anticuerpos, usted lo sabe, y otra cosa es también la respuesta celular, que dura mucho más tiempo. Así que hay que ver también cuál va a ser la respuesta y la decisión que se tome justamente de parte de la autoridad sanitaria. Nuevamente, doctor, una pregunta. ¿Hay alguna relación entre la diabetes y el déficit o no déficit, por ejemplo, de vitamina D? ¿Hay alguna relación? Porque es impresionante cómo hay más estudios que están correlacionando incluso la presencia de vitamina D con el desarrollo o aceleración de diferentes enfermedades.
Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo, y esto yo siempre lo comparo cuando yo estaba estudiando en la universidad, que no fue hace tanto tiempo, no se hablaba casi de la vitamina D. Cuando se empezó a hablar más de la vitamina D, cuando se pudo empezar a medir, se empezó a asociar con una serie de patologías, depresión, obesidad, diabetes, mayor riesgo de enfermedad. Se sabe que hay factores directos, pero también hay asociaciones que no necesariamente tienen que ver con causalidad. Entonces, uno sabe que a mejor nivel de nutrición, a mejor calidad de nutrición, y entre ellos incluye los micronutrientes como las vitaminas, hay mejor respuesta inmune, menor riesgo de desarrollo de enfermedades, porque los mecanismos internos propios de la célula y las vías de señalización responden mejor. Entonces, uno sabe que hay cierta evidencia en eso. Ahora, echarle la culpa a todo, no, a lo bueno y lo malo, a la vitamina D, más difícil, pero por lo menos sí medirse y tener niveles normales para evitar los efectos a largo plazo. Y sabemos que prácticamente desde Arica hacia el sur nos vamos a encontrar con niveles bajos de vitamina D. Entonces, la indicación es suplementarse en la medida que corresponde.
No, si lo peor de todo es que el déficit de vitamina D, doctor, se da en todo el país, claro, en mayor medida en la zona sur, pero también en la zona norte, según los últimos estudios, y eso también llama mucho la atención porque están más expuestos también a radiación solar, entonces deberían tener menos niveles, pero también hay déficit. Doctor, otro tema importante, volviendo a hacer un llamado a que la gente, sobre todo los pacientes con diabetes, tengan que vacunarse, porque ya está estudiado tanto los pacientes con obesidad como diabetes y otras enfermedades crónicas, la respuesta humoral, es decir, la cantidad de anticuerpos, baja más rápido en el caso de las personas que tienen estas enfermedades crónicas. Por lo tanto, vacunarse para ellos en los tiempos que estima la autoridad sanitaria es muy importante. Pero volvemos al tema duro de la diabetes. Doctor, la alimentación, insisto con esto, ¿qué tipo de alimentos son los que usted recomienda? Entendiendo que esto no es un tratamiento para la diabetes, atención, pero ¿qué tipo de alimentos son recomendables para las personas que ya tienen diabetes y para las personas a lo mejor que no quieren desarrollarla, teniendo quizás antecedentes genéticos, ¿no?
La alimentación sí es parte del tratamiento y eso se ha visto y se ha demostrado porque incluso es capaz de mejorar la hemoglobina glicosilada. Que es
mejor todavía, entonces.
Examen. Es el clásico examen que uno ve si el paciente cómo va su control metabólico en el último tiempo. Entonces, una buena alimentación ayuda a bajar incluso un punto y medio de hemoglobina glicosilada, lo cual es harto, incluso tan efectivo como un fármaco más. Entonces, un paciente puede estar ahorrándose el tratamiento farmacológico si es que lleva una alimentación adecuada. ¿Qué cosa importante? Cantidad, obviamente, sí, porciones, estamos hablando sobre todo porciones de carbohidrato. Segundo, calidad de bajo índice glicémico. Entre mayor contenido en fibra, menor producto procesado, menor cantidad de azúcares total en la comida, mejor calidad, y la interacción con otros nutrientes, por ejemplo, la grasa con el azúcar, la grasa potencia el efecto del azúcar, las proteínas, no importa de qué origen, proteína animal de buena calidad, proteína vegetal, ayudan porque son reemplazo de carbohidratos y ayudan a disminuir el efecto también. Entonces, todo eso va sumándose.
Doctor, el problema es que usted mencionó una combinación letal, que es la grasa y el azúcar, que generalmente es lo que más se consume y estamos acostumbrados a mezclar ambas cosas, ¿cierto? Todo esto no ayuda en nada. Es interesante además decir, me refería a que no era un tratamiento como, no es la única solución. Hay personas que dicen, solo comiendo sano yo me voy a mejorar. En algunos casos puede que ayude, pero esto tiene que ser también visto por especialistas como usted también con algún tratamiento, en algunos casos directamente, ¿no? Y dicho eso, también hay muchos que dicen, no, es que la alimentación sana es muy cara, por eso que yo... Pero eso eventualmente tenemos que empezar a desmitificarlo porque mucha de esta alimentación sana que usted dice, por ejemplo, alimentos altos en fibra, están en los vegetales y en las ferias libres.
Y las legumbres.
Que las legumbres también.
A mí me gusta porque son un buen ejemplo. Tienen proteínas de una calidad adecuada, tienen fibra, tienen carbohidratos de muy bajo impacto porque tienen muy poca cantidad de aporte en cuanto al impacto directo de los de azúcares que traen las legumbres, y claro, tiene un costo mucho más razonable comparado que, por ejemplo, proteína de origen animal. Ahora, es verdad, los precios han ido subiendo, eso se ve
sí, verdad.
En las compras, pero por último, si uno va haciendo cambios pequeños que sean realistas, va a ayudar a disminuir la sobrecarga de este páncreas, del hígado, el intestino y finalmente ¿doctor? Todas las comorbilidades asociadas.
Doctor, lo último, porque estamos en el tiempo y me van a retar, pero usted mencionó algo respecto del carbohidrato. Hay un montón de dietas dando vuelta, cada persona tiene dietas distintas y escuchan cosas de internet, etcétera, y está muy de moda, por ejemplo, una dieta que no tenga carbohidratos. ¿Esto es positivo o negativo en términos, por ejemplo, del desarrollo de diabetes?
Va a depender de qué tipo de paciente sea.
¿Ya?
Porque una embarazada, una persona ya con una diabetes, sobre todo aquellos que ocupan insulina, pacientes que en algún grado de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, no pueden consumir ese tipo de dieta tan estricta en carbohidratos. Una persona sana pudiese ayudar a regular su peso, regular el efecto de la resistencia a la insulina, bajando un poco la cantidad y mejorando la calidad del carbohidrato que va a comer. Pero va a depender de qué otras enfermedades tiene la persona. Ahora, si las dietas bajas en carbohidratos ayudan a prevenir la diabetes, objetivamente no hay estudios a largo plazo que logren demostrarlo.
Perfecto.
Los pocos estudios, entre ellos, es la dieta mediterránea, que tiene un efecto sí demostrado en mejorar y disminuir el riesgo de diabetes en personas con prediabetes, pero son en ese grupo paciente. El otro grupo va a depender más bien del cambio de estilo de vida.
Mire, la dieta mediterránea siempre asociada a una mejor calidad de vida y también a una mejor vejez. Muy, muy interesante, doctor. Lo vamos a invitar otro día también que hablemos de la enfermedad renal crónica porque también está muchas veces asociada también con la diabetes y también hay muchos, muchos casos en nuestro país. Pero eso será para otra oportunidad. Doctor Javier Vega, diabetólogo de la Universidad Católica, muchísimas gracias por este contacto.
Un gusto.
Que esté bien.